Señor. Y obviamente, Padre Santo, que cumplen esa labor de evangelismo. Ayúdenos a comprender, Señor, con claridad su palabra. Gracias damos en esta mañana. Amén. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido de lo que vimos la semana pasada. Habíamos hecho referencia a este, al juicio final, o el juicio universal. Habíamos hecho referencia a el capítulo 32 de la confesión, los párrafos 1, 2 y 3. Los párrafos 1 y 2 y 3 hacen referencia al juicio final. Voy a leer rápidamente. Párrafo 1, capítulo 32 del juicio final. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo, a quien todo poder y juicio ha sido dado por el Padre. En aquel día no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de sus pensamientos, palabras y acciones y para recibir conforme a lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo. Capítulo 2. El propósito de Dios al establecer ese día en la manifestación de la gloria de su misericordia. Párrafo 2. En la salvación eterna de los escogidos y la de su justicia en la condenación eterna de los réprobos, que son malvados y desobedientes. Pues entonces los justos entrarán a la vida eterna y recibirán la plenitud de gozo y la gloria con recompensas eternas en la presencia del Señor. Pero los malvados que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de Jesucristo serán arrojados al fuego, al tormento eterno y castigados con eterna perdición. Párrafo 3. Así como Cristo quiere que estemos totalmente persuadidos de que habrá un día de juicio, tanto para disuadir a todos los hombres de pecar como para hacer de mayor consuelo a los piadosos en su adversidad, así también quiere que los hombres no sepan cuándo será ese día, para que se desprendan de toda seguridad carnal y estén siempre velando, porque no saben a qué hora vendrá el Señor. Bien, entonces, haciendo un recuento, hablamos sobre este día, haciendo referencia al día del juicio, ocurre 58 veces en el Nuevo Testamento, es un punto fundamental en la enseñanza cristiana. Hebreos 6:1-3, habla de que el juicio es una doctrina fundamental. El juicio general clarifica el sistema de escatología que hemos visto hasta ahora. Ese es el propósito de esta clase. Que usted entienda, mis amados hermanos, que el evento del juicio clarifica el sistema de los dos siglos. El siglo presente, que es malo, y el siglo venidero, que vendrá. Nuestro estudio en esta sección nos enseñará que habrá un juicio de todos los hombres vivos o muertos, justos o injustos, que ocurrirá en la segunda venida de Cristo y que hará como resultado la vida eterna o el castigo eterno de los malvados. Bien, en este estudio vamos a ver sobre tres puntos, elementos claves que coinciden en un solo juicio que separa estos dos siglos. Y vamos a ver que hay tres elementos claves que nos permiten llegar a esa conclusión, que es el alcance del juicio, el tiempo del juicio y los resultados del juicio. Ya entrando un poquito más, alcance del juicio es todos los hombres vivos y muertos. El tiempo, la segunda venida de Cristo. Y los resultados de este juicio, vida eterna o castigo eterno. Eso es lo que vamos a ver nosotros. Y ya empezamos desde la semana pasada con tres pasajes, de los cuales hemos visto solamente uno. Entonces, alcance, ¿cuál es el alcance del juicio? Todos los hombres vivos y muertos. ¿Cuál es el tiempo del juicio? ¿Cuándo ocurrirá? El juicio ocurrirá en la segunda venida. Y los resultados de este juicio, la vida eterna para los justos o el castigo eterno para los injustos. Entonces, eso vamos nosotros a ver en estos tres pasajes clásicos. ¿Quién es el juez? Aunque se dice que Dios es el juez, este juicio es por el hombre a quien ha designado, el Señor Jesucristo. En Juan 5:22-23 leemos, el Padre no juzga a nadie, pero ha dado todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Quien no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Es el deseo del Padre que todos honren al Hijo tal como lo honran a Él. En otras palabras, que todos puedan honrar al Hijo como divino. Por lo tanto, siendo una deidad verdadera y eterna, Él es el designado por la autoridad del Padre para ser el juez del mundo. ¿Quién es el juez? Nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 5:10 dice, todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que se debe por lo que Él ha hecho en el cuerpo, ya sea bueno o malo. Entonces, ¿quién es el juez? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién le ha dado esa autoridad? Dios el Padre. Veíamos tres implicaciones con respecto a estos tres pasajes que vamos a revisar, que hablan del juicio universal. La primera que veíamos era que presenta un problema insuperable para el premilenarismo popular o el dispensacionalismo, como se le llama. Los queridos hermanos, decíamos, premilenaristas tienen un problema aquí. Si todos los justos, tanto los justos como los malvados, son resucitados y juzgados en la segunda venida, la pregunta sería, ¿quién entonces poblará el milenio literal de 1000 años que ellos reconocen o admiten en su doctrina dispensacional? Ese es un problema que se encuentra o que se presenta en la doctrina dispensacional. Recuerden que el premilenarismo dispensacional habla de 1000 años literales. Si los justos y los injustos son resucitados, para honra y para deshonra, ¿quiénes entonces poblarán el milenio? Otra implicación es que presenta un argumento incontestable contra la popular creencia fácil, porque se enseña comúnmente, decíamos en nuestros días, que hay al menos dos juicios diferentes, uno para cristianos y otro para los no salvos. ¿Por qué la creencia popular llega a esta conclusión? Precisamente por el hecho de entender que los injustos serán juzgados después del milenio. Entonces, de ahí viene esta creencia popular que es un juicio separado para los justos y para los injustos. Y nosotros vamos a ver que eso no es así por la palabra de Dios. Entonces, ese es otro argumento contra la popular creencia fácil. La Biblia enseña que todos compareceremos ante el mismo juicio, Mateo 25, 31 al 46, Romanos 12 al 16, como lo vamos a ver. Y otra implicación que mencionábamos es que esta doctrina del juicio final presenta un alivio indecible en cuanto al temor al día del juicio. ¿Deben los creyentes temer al día del juicio? No existe ningún texto que afirme que el cristiano tenga algo que temer en el día del juicio. Veíamos 2 Corintios 5, 10, que a veces se lo malinterpreta, como que solamente los justos comparecerán ante el tribunal de Cristo. Pero verdaderamente el texto no está exponiendo eso. Lo que el texto está exponiendo es que todos compareceremos, justos e injustos, ante el tribunal de Cristo. El creyente no necesita temer que alguna de sus acciones despreciables sean puestas de manifiesto públicamente en el juicio. Recordemos que el juicio final es un evento público universal. Así que cuando nuestras acciones sean expuestas públicamente, la justicia que vindicará nuestra salvación será la justicia de Cristo. En su lugar, cuando nuestras acciones sean conocidas públicamente, en los creyentes solamente se hallará la sangre y la justicia de Cristo. Así que, ¿debemos temer al día del juicio? A ese evento del juicio, los creyentes no debemos temer. Porque si es Cristo quien ha perdonado nuestros pecados y es su justicia la que está justificándonos delante del Padre, entonces no deberíamos temer a este evento universal que es el juicio. Entonces eso revisábamos la semana pasada y tocábamos también Mateo 25, 31 al 46, que voy a leerlo rápidamente. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y en el 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y al final dice, versículo 46, e irán estos al castigo eterno, es decir, los injustos, y los justos a la vida eterna. Entonces, Mateo 25 es una clara evidencia del juicio universal. Y los tres puntos claves que vamos a examinar. El tiempo del juicio descrito en este pasaje, esto lo vimos la semana pasada, nos estamos haciendo un resumen rápido. El tiempo del juicio descrito en este pasaje, puesto que el versículo 31 comienza con las palabras: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, esto es una referencia clara a la segunda venida de Cristo. El contexto, además, del capítulo 24 confirma esta referencia a la segunda venida de Cristo como un tema constante. Veíamos la semana pasada, capítulo 24, verso 3, 14, 27, 30, 31, los que están anotados, ustedes pueden ver ahí. El capítulo 24 es una referencia constante a la segunda venida de Cristo. Entonces, cuando el capítulo 25 habla, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, es una referencia clara a la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo será entonces este juicio? En la segunda venida de Cristo. Eso con respecto al tiempo. Las preguntas, Rodita, porque estoy retomando lo que vi la semana pasada. Los resultados. Ya vimos el tiempo. Los resultados, en base a este versículo, a estos versículos del 31 al 46 de Mateo 25, son afirmados claramente en el versículo 46. Al final dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Los justos son aquellos que están a su diestra, a su derecha. Los injustos son aquellos que están a su izquierda. El resultado será castigo eterno para los injustos, vida eterna para los justos. Vida eterna y castigo eterno. Este lenguaje en este contexto se refiere claramente a las condiciones escatológicas, es decir, finales en los tiempos, permanentes del estado eterno, y asume por supuesto que tanto los justos como los malos están en una condición resucitada. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y el 46: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, los resultados claramente expuestos en este pasaje con respecto a este evento del juicio final, el juicio universal. Entonces tenemos el tiempo, tenemos los resultados y el alcance. ¿Cuál es la pregunta aquí clave? ¿Este juicio es general o es limitado? Mateo 25:32, veíamos la semana pasada, que dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones. El asunto clave aquí es que si esta frase, todas las naciones, incluye a la nación judía o se refiere solamente a los gentiles. Hicimos un estudio rápido de palabras y vemos realmente que Mateo, cuando usa la palabra naciones, hace una referencia a los gentiles. Pero cuando nosotros vemos todas las naciones, como está en Mateo 24:14, en Mateo 28:19, lo hace para designar el ámbito universal, es decir, incluye tanto a la nación judía como a los gentiles. Eso lo veíamos la semana pasada. Por ejemplo, Mateo 24:14, déjeme hablar un ratito. Teníamos entonces el pasaje Mateo 24:14 y el pasaje clásico que ustedes conocen de Mateo 28:19 sobre la gran comisión que le llamamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas, aquí está la palabra o la frase, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esta frase, ¿incluye a la nación judía? Sí, porque ustedes veíamos también el contexto en el caso de Hechos 1:8, la misma referencia de la gran comisión, y me seréis testigos, ¿desde dónde empieza? Desde la misma nación de Israel, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es con respecto entonces a, Mateo 28, 19. Ahora en Mateo 24, 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para el testimonio, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, esta frase, a todas las naciones, incluye a la nación de Israel. Lucas 24, 46, 49, también hace la misma referencia de la predicación desde Jerusalén. Lucas 24, 46 al 49, Lucas 24, 46, dice, así está escrito, fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros me seréis testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos sobre en la ciudad, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Entonces, la frase a todas las naciones, el alcance de este juicio es universal. Es un juicio universal que incluye a la nación de Israel. Entonces, esa es la primera cita que veíamos con respecto al juicio universal. Ya sabemos quién es el autor del juicio, quién juzgará. Ya sabemos el tiempo, conocemos los resultados del juicio y conocemos el alcance del juicio en Mateo 25, 31 al 46. Entonces, no sé si me ayudan, Gandhi, ayúdalo con el micrófono. Hay que ponerle las baterías, ¿no? Entonces, vamos a ver dos pasajes más con respecto a esto. Son pasajes muy claves para poder entender el juicio universal y cómo el juicio universal es una clara evidencia que separa este siglo del siglo que vendrá. Amén. Entonces, vamos con la segunda cita de Romanos 2, 5 al 16. Vamos a leerlo. Alguien que me ayude, por favor, que tenga voz fuerte para que pueda salir. ¿Sí? ¿Estamos listos? ¿Sí está saliendo? ¿Está saliendo? Pregúntale. Sí. Ya. ¿Tenías una pregunta, mi hermano? Sí. Acá dale.
Buenos días, hermanos. Bueno, una aclaración y una pregunta. Sobre cuando dice el Señor que va a ser a dividir la cizaña de trigo, uh-huh. Esto comienza en la venida del Señor y culmina en el juicio, ¿verdad?
Sí.
Ok, pero muchas personas preguntan sobre la batalla de Armagedón, ¿en qué momento será? Eso está incluido entre la venida del Señor y el juicio.
Déjame un ratito poner la... Mateo, Mateo 13. Sí, con respecto a la batalla de Armagedón, todavía no vamos a ver nosotros hasta que veamos el reino milenial, pero sí la cita, que es una referencia clara. La parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Aquí está, la parábola de la cizaña. Vamos a ver directamente, así rápidamente, la interpretación, porque el Señor les da la explicación. A veces la gente piensa que la parábola hace referencia a, qué sé yo, la iglesia o la disciplina de la iglesia, pero la parábola es clara, dice, entonces despedida a la gente, Mateo 13 al 36, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos de lo malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es, aquí está claramente la referencia, el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Esta es una referencia precisamente al fin de este siglo y el evento que está marcando el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, los echarán en el horno de fuego, allí será llanto y crujir de dientes, y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Si usted se da cuenta, la parábola de la cizaña es una referencia clara a lo que va a acontecer. Es decir, al final del siglo, ¿qué va a pasar? Se va a recoger el trigo y se va a separar la cizaña. La cizaña es quemada y el trigo, obviamente, en la interpretación que el mismo Señor está dando, son aquellos justos que resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Ahí está la referencia al siglo que vendrá. Y con respecto a la Margedón, vamos a dejarlo para cuando veamos el reino milenial. Ahí vamos a tocar eso. Sí, entonces, no, pero es buena la referencia de la parábola del trigo y la cizaña. En Mateo 24 habla de eso precisamente, sí. Y nosotros la semana pasada vimos algo, ¿no? Una referencia clara de que una será tomada y la otra será dejada. Lo que nosotros tenemos en mente siempre es por la popularidad del dispensacionalismo es que habla del rapto secreto, pero no está hablando. El contexto de todo Mateo 24 es el juicio. Es el juicio final, no es un rapto secreto. Entonces, el hecho de que será tomado, será dejado, es una referencia precisamente al juicio final. Unos para honra y otros para deshonra. Vamos entonces con Mateo Romano. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ténganla ahí. Si no la quieren hacer, anímense. Vamos con Romanos 2, 5 al 16. Dice así la palabra, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ese es el pasaje, Romanos, hay claras implicaciones aquí de lo que estamos hablando. Vamos entonces con estos tres puntos. Este pasaje clave sobre el juicio ocurre en la amplia sección de Romanos que tiene que ver con la revelación de la ira de Dios contra todos los hombres. Sus resultados, muy claros, positivamente es vida eterna. Observemos el versículo 7. Versículo 7 dice, vida eterna a los que... Entonces déjenme un ratito activar el apuntador que tengo aquí. Versículo, ¿cuál estamos? 7, aquí está. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Entonces, Los resultados, vemos positivamente vida eterna, como lo leímos, y el versículo 10, gloria, honra y paz. Estas palabras describen claramente la dicha del estado eterno y la resurrección. Pero negativamente el resultado de este juicio es claro también. Muerte eterna, castigo eterno, atesoras ira para el día de la ira, ira y enojo, tribulación y angustia, versículo 8, versículo 9, los que perecerán, vamos a ver, está claro, mire, 5, 8, 9, 12, vamos a ver aquí, 5, dureza, no arrepentido, atesoras ira, ¿cuál más era? 9, tribulación y angustia, 12, todos los que sin la ley han pecado, sin ley serán, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces vemos aquí, nosotros vemos las implicaciones del juicio. Tribulación y angustia, el versículo 8 también se me está escapando, ira y enojo a los que son contenciosos. Versículo 9, aquí está, tribulación y angustia para todo ser humano que hace lo malo. Entonces, vemos los resultados muy claros en el para los que positivamente van a tener la vida eterna. El versículo 10, decíamos, dice, gloria, honra y paz. Gloria, honra y paz. Entonces, los resultados claros, positivamente para los que tienen la vida eterna, y negativamente, juicio para los que recibirán la ira de Dios. Está claro el juicio, los resultados. El alcance de este juicio es también enfático. La palabra que aparece en el verso 6, cada uno. Verso 9, todo ser humano que hace lo malo. Verso 10, todo el que hace lo bueno. Verso 12, todos los que sin ley han pecado y todos los que bajo la ley han pecado. Está diciendo que el alcance de este juicio es tanto para los justos como para los impíos, tanto como para los judíos y como para los gentiles, los vivos como los muertos. Un alcance universal. Y miren, es clara la implicación, si vemos el tiempo de este juicio también está muy claro, no está explícito, pero está claro. Las siguientes consideraciones primeramente apuntan al tiempo de este juicio como la segunda venida de Cristo. Primero, los paralelos entre los versículos 6 y 16 y Mateo 16, 27 lo muestran. Vamos a ver, versículos, voy a ponerlo acá mejor en la Biblia. 6 y 16, Romanos 2, 6. ¿Qué dice el versículo 6? El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Y el 16 dice, en el día del juicio, en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. La referencia con Mateo 16, 27. Vámonos a Mateo 16, 27, que habla precisamente sobre esto. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El tiempo que se da esta acción es precisamente cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Mateo 25, la otra referencia que tenemos, que ya hemos visto, es decir, este evento sucederá cuando, en la segunda venida, en la parucía. Ese es el tiempo del juicio. En segundo lugar, examinemos el paralelismo entre las recompensas mencionadas aquí y las recompensas dadas a los cristianos con la segunda venida de Cristo. Dice vida eterna, referencia a Mateo 25:46. Gloria, referencia a Colosenses 3:4, 1 Corintios 15:43. Inmortalidad, una referencia en 1 Corintios 15, 53. Las recompensas mencionadas en Romanos tienen referencias claras con la vida eterna, gloria, inmortalidad. Y todo eso sucede en la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, Colosenses 3, 4. Colosenses 3, 4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cuándo sucederá esta manifestación? Cuando Cristo sea manifestado en gloria, en su segunda venida. 1 Corintios 15, 43. Se siembra para en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Vemos la referencia en cuanto a, en este caso, la palabra gloria. Vida eterna, 25:46 de Mateo. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bien, entonces, la palabra inmortalidad tenemos en 1 Corintios 15, 53. Vemos que existe paralelismo entre las recompensas mencionadas en Romanos con las recompensas dadas a los cristianos en la segunda venida de Cristo. Y en tercer lugar, la mención explícita del día cuando Dios juzgará los secretos de los hombres en los versículos 5 y 16 de Romanos 2. Versículo 5. Ira para el día de la ira del justo juicio de Dios. 5 y 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, el tiempo habla de la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo sucederá este juicio? En la segunda venida de Cristo. Entonces, yo quiero que tenemos claro eso, ¿no? En este segundo pasaje, los resultados. Claro, muy claro. Los que van a recibir gloria, honra, paz, vida eterna, y negativamente los que van a recibir juicio. El alcance es un alcance universal. Incluye tanto a justos como injustos, a judíos como gentiles, a vivos como a muertos. El tiempo, una implicación, está implícitamente la segunda venida de Cristo con respecto al tiempo. Eso es con respecto a este segundo pasaje de Romanos 2, 5 al 16. ¿Alguna inquietud hasta ahí? Estamos revisando las mismas cosas para que quede claro, mis amados hermanos, que el evento que separa los dos siglos es el juicio final. ¿Qué va a suceder cuando? En la segunda venida de Cristo, parucía. Ya con esto usted no lo va a ubicar después de 1000 años. Ya esto, cuando usted le presente en el sistema popular dispensacional, usted se va a dar cuenta que no encaja con la Escritura. Porque recuerde que en el sistema dispensacional, el juicio está separado de la segunda venida por los 1000 años literales. Y vamos a ver un tercer pasaje. Segunda de Pedro 3, 3 al 13. Lo voy a leer yo nomás, lo voy a leer. Segunda de Pedro 3, 3 al 13. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. El mundo antiguo, ¿no? Versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro 3, del 3 al 13. Bien, el versículo 4, tomado con el versículo 9 y 13, muestran que el tema de este pasaje es la certidumbre de la promesa de Cristo de venir de nuevo. Vamos partiendo desde ahí. Promesa, es decir, que el Señor habla claramente de que Él vendrá por segunda vez. El término promesa en cada uno de estos versículos se refiere a la promesa de la parusía, es decir, su segunda venida, una palabra griega que habla de la segunda venida de Cristo como su llegada. En todo el Nuevo Testamento, el día del Señor Jesucristo es el día de su segunda venida. El término Señor designa a Jesucristo a lo largo de todo este pasaje. Y la conexión entre los versos 9 y 10, entre promesa y día del Señor, hace referencia precisamente a un mismo evento. La promesa es el día del Señor, su segunda venida. Entonces, eso es para que nosotros podamos entenderlo de una manera clara con respecto al tema de este pasaje. ¿De qué está hablando? De su segunda venida, de esa promesa de su segunda venida. Si vemos el esquema general de este pasaje, de una manera resumida, vamos a ver nosotros el mundo antiguo, destruido por agua, ustedes lo ven aquí, el mundo antiguo, el mundo de entonces que fue destruido por agua, el mundo de ahora que será destruido por fuego, y el pasaje hace referencia al nuevo mundo, cielo nuevo, cielos nuevos, nuevos y tierra nueva. Esa es la escatología de Pedro. Vemos claramente, mis amados hermanos, los tres tiempos de la humanidad, ¿no? El pasado, vemos el presente y vemos el futuro. Vemos el evento que habla precisamente del juicio. Vemos claramente el evento que habla precisamente del juicio, separando de alguna forma el siglo sería presente del siglo que vendrá. Amén. Entonces, de una manera general, Pedro nos presenta esa escatología y ya en detalle, que está acá, todo esto, mis amados hermanos, está, obviamente lo estoy sacando del estudio del doctor Waldron. Vemos nosotros aquí la destrucción por agua en el verso 6, hace referencia al mundo de entonces, versos 5 y 6, creado por la palabra de Dios. Vemos la consumación que fue, dice, anegado por agua en el versículo 6. Y luego la referencia al mundo de ahora en el versículo 7, su carácter que está guardado para el fuego, que vendrán burladores en estos últimos días. Y ya ustedes conocen cuáles son los últimos días. A partir de la primera venida de Cristo, nosotros estamos viviendo los últimos días de este siglo. Vendrán burladores que dirán, ¿cuándo? ¿Cuándo sucederá eso? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento, de su segunda venida? Vendrán esos burladores, y nosotros verdaderamente eso es lo que vemos que sucede en este tiempo. Pero también vemos la consumación la segunda venida, en el verso 4, la parucía, el día del Señor, el día de Dios, el día del juicio, versos 10 y 12, el día del juicio, de la destrucción de los hombres impíos, en el verso 7. Y obviamente, la referencia de la destrucción por fuego de este mundo, el versículo está, este mundo está se va a ser juzgado por fuego. Y luego de eso, el mundo nuevo, su carácter, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia, y la consumación, su consumación final, que no la tiene porque es eterno. Entonces, miren, ya con una escatología más clara, yo puedo ya entender estos pasajes. Tal vez, yo sé que hay muchos detalles que podemos examinar, pero vemos la estructura clara de este pasaje. Vemos claramente ese juicio de fuego y después el mundo venidero. El fuego, el juicio que va a juzgar este mundo presente que estamos nosotros viviendo. Entonces, teniendo esto de una manera general, vamos con el tiempo. Claramente el tiempo de este juicio es la segunda venida de Cristo. Ya se ha mostrado que la promesa es la segunda venida de Cristo. Es el asunto dominante en este pasaje. Las frases día del Señor, el día de Dios, se refieren a este evento como se ha mostrado. Vamos a encontrar nosotros esas frases, el día del Señor, el día de Dios. La conexión del verso 7 con los siguientes versículos y cómo Pedro, ¿no?, pasa inmediatamente al día del juicio, a la promesa de su venida. Observe también el versículo 10, donde el día del Señor dice en los cuales los cielos pasarán, y obviamente esto es una referencia a la promesa de su segunda venida. Vamos a ver versículos 7 y 10, segunda de Pedro 3, 13, déjeme ponerlo acá. Segunda de Pedro 3, 13, versículo 7, dice, pero los cielos y la tierra que existe ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Y el otro es el verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces, ya yo con una interpretación ya clara, yo sé que esto como ladrón en la noche no se está refiriendo al rapto secreto. ¿Sí se dan cuenta? Cuando yo tengo clara la escatología, tengo clara la estructura, yo ya no voy a pensar en el rapto secreto. Yo sé que es una referencia clara al día del Señor, porque todo el pasaje hace referencia a la venida del Señor, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras serán quemadas. Entonces, es una referencia clara precisamente a el día del Señor, el día del juicio, el tiempo, la segunda venida de Cristo. Esta identificación es confirmada por la afirmación de que vendrá como ladrón. En Mateo 24:43, esta misma frase se usa con respecto a la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:43, vamos a ver, no está hablando del rapto secreto. Mateo 24:43, sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Sí o no? La referencia al decir, obviamente, como ladrón, que no se sabe la hora y la fecha, no es una referencia al rapto secreto, porque como hemos visto, Mateo 24 y Mateo 25 habla del día del juicio, en su segunda venida. Yo sé que todos estos pasajes de aquí, en un momento vamos a poder examinar, pero ya nosotros ya tenemos una escatología clara, ¿no? No está haciendo una referencia a ese rapto secreto, que la gente se desaparece, ¿no? Es una referencia al juicio, el día del juicio final. Entonces, mira, aquí por ejemplo también una referencia del diluvio del mundo antiguo, que estaban comiendo, bebiendo, casándose, Así será el día del juicio. La gente estará casándose, comiendo, haciendo negocios, y vendrá el Señor en su segunda venida. Entonces, no es una referencia a un rapto secreto. Entonces, claramente el tiempo de este juicio es la segunda venida de Cristo. El alcance de este juicio claramente no es otra cosa que es universal. El mundo como un todo es destruido. Es una referencia a los cielos y la tierra, verso 7. Verso 10, los cielos y los elementos. Verso 12, los cielos y los elementos. Vamos a ver, verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora. Está. Verso 10. El día del Señor pasará, vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos. Entonces aquí está los cielos, los elementos, la tierra. Y el verso 12. Los elementos, siendo quemados, se fundirán en el día de Dios, en la venida del día de Dios. Entonces, se está hablando de que todo lo que conocemos será deshecho. ¿Qué está diciendo? Que este juicio es universal. A menos que todavía pienses que la iglesia va a ser raptada, cosa que sabemos que no encaja en el sistema bíblico. Aunque no hemos visto todavía ya el reino milenial y los otros detalles, ¿eso qué quiere decir, amados hermanos, que nosotros como iglesia, muchos estarán en esos tiempos donde habrá gran tribulación? Porque obviamente la concepción del rapto es salvar a la iglesia de ese tiempo. Aunque algunos en el esquema dispensacional, algunos quedarán para la segunda venida. El rapto es secreto, recuerde. Y la segunda venida dentro del sistema dispensacional, la segunda venida en dos fases, una secreta y una pública. Pero si eso no es así, si nosotros entendemos que la segunda venida es un evento universal, el juicio es en la segunda venida, entonces quiere decir que la iglesia, de alguna forma, los que estemos vivos, pasarán por ese tiempo de gran tribulación. Pero no quiero adelantarme, porque ya vamos a tocar esos detalles. Es solamente teniendo el esquema, la estructura clara, ¿no? Si usted se da cuenta, ¿no? Tenemos claramente la estructura, la segunda venida, el juicio y luego el siglo venidero. Entonces, estábamos en el tiempo. Vamos, el alcance, estábamos hablando de eso, que es universal. El paralelismo con el diluvio, que se encuentra en el versículo 6, fortalece esta afirmación de carácter universal en el juicio. ¿Quiénes se salvaron en el diluvio? Solamente los que estaban dentro del arca, pero ahí el diluvio fue universal. El diluvio fue universal, de carácter universal. Es más, la mención de los nuevos cielos y la nueva tierra en el versículo 13 habla claramente de esta universalidad. Nuevos cielos, nueva tierra, obviamente universal. No es que es un espacio, no, es la tierra completamente restaurada, la tierra completamente regenerada para aquellos que van a habitar el siglo venidero. Ese es con respecto al alcance. Los resultados de este juicio tampoco dejan lugar a duda. Habrá de una destrucción eterna para los malos, fuego, este mundo está para la destrucción eterna de los malos está implícita en la destrucción universal del mundo presente que trae el juicio. Es mencionada explícitamente en las referencias a su destrucción en estos versículos. Versículo 7 habla de juicio y perdición. Versículo 7. Guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Los resultados, ¿no? ¿Qué más? Versículo 9. Según tienen por tardanza, que es paciente para nosotros, no queriendo que ninguno perezca, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Deje ver. Versículo 9 dice que todos los que no se arrepienten perecerán en la segunda venida de Cristo. Es una manera, lo está diciendo, ¿no? No quiere que ninguno perezca. Pero aquellos que le rechazan, es claro, aquellos que no se arrepienten van a perecer. Los que se arrepienten no van a perecer. Los que no se arrepienten van a perecer. El versículo 13 afirma que este juicio será el preludio de los nuevos cielos y la nueva tierra. Esto es claramente una referencia al estado eterno de los justos, una referencia allá en Apocalipsis 21:1. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Amén. La referencia de ese cielo nuevo y tierra nueva para los justos. Entonces, vemos una vez más el tiempo, la segunda venida de Cristo, el alcance universal y los resultados, juicio para los malvados y obviamente los cielos nuevos y la tierra nueva para los justos. ¿Hasta ahí alguna inquietud, amados hermanos? Lo que estamos viendo es precisamente cómo la Biblia mismo nos enseña. Si, ¿cómo yo interpreto, por ejemplo, Apocalipsis 21? ¿Cómo yo voy a la Escritura, por ejemplo, y veo Apocalipsis 20, que habla precisamente de ese juicio? Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante de él, lo cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces ya con lo que hemos visto, ya nosotros podemos tener claro una interpretación de estos pasajes de Apocalipsis 20, 11 hasta el 15. Una referencia clara precisamente al juicio universal, al juicio general, donde serán juzgados todas las naciones. ¿Alguna inquietud? ¿Está claro? ¿Puedo tomar el examen entonces ya ahorita mismo? No, todavía no. Solamente para que haya una claridad en esto, agregué esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre lo que experimentarán los malvados y los justos ahora en el estado intermedio y los que experimentarán después del día del juicio? Voy a repetirlo de nuevo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que experimentarán los justos, los malvados, ahora en el estado intermedio y lo que experimentarán después en el día del juicio? De alguna manera ya lo he dicho, pero lo quise poner aquí aparte. Por un lado, dice, ya fueron juzgados al morir y su juicio fue privado. En Hebreos 9:27 habla claramente que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, tanto para los justos como para los injustos. Después de la muerte, el juicio. Entonces, de alguna forma ese es un juicio privado, pero el día del juicio, como hemos visto, es un juicio público. En este juicio público se revelarán los secretos de los hombres. la alegría y también la miseria de los hombres en el estado intermedio que no tienen cuerpo. Porque acuérdense que quienes estarán en el juicio eterno son los resucitados. Y obviamente dejando a un lado a aquellos que son transformados, ¿no? Porque esa es la inquietud que tenían algunos hermanos de la otra vez. Pensando en aquellos que fueron resucitados. Sus cuerpos yacen podridos en la tumba, mientras que sus almas están en lugares de paz o angustia. En el día del juicio, todos los muertos resucitarán. Sus almas se unirán con sus cuerpos y luego aparecerán ante el trono de Dios. La diferencia entonces es que este castigo, su castigo eterno o su dicha eterna, está en cuerpo y alma, mientras que en el estado intermedio solamente sabemos que estará el alma. Además, los malvados serán condenados públicamente ante el mundo y los justos serán recompensados públicamente ante el mundo y todo el cielo bendecirá y alabará a Dios por su justicia. Entonces, eso es para que lo tengan presente. Porque cualquiera se puede confundir y decir, bueno, pastor, entonces, ¿cuál es el propósito del estado intermedio? Es precisamente un estado temporal. Porque todos compareceremos, justos e injustos, delante del trono de nuestro Dios. Y nuestras acciones serán conocidas públicamente. Todas nuestras acciones serán conocidas públicamente. Si tú piensas que algo que estás haciendo no lo va a conocer nadie, la Biblia dice que en ese día será conocido públicamente todo lo que tú has hecho, sea bueno o sea malo. Pero ¿cuál es la diferencia con los justos? Que aunque públicamente nuestras acciones puedan mostrarnos nuestra pecaminosidad, lo bueno, mis amados hermanos, y lo cual debemos regocijarnos y tener tranquilidad, es que la justicia que se va a mostrar es la justicia de Cristo. Amén. Es decir, que Él haya perdonado nuestros pecados. Por eso, como decíamos, nosotros no debemos, los cristianos, temer al día del juicio. Aunque nuestras acciones serán puestas en público, la justicia de Cristo es la que prevalecerá en los santos. Pero es necesario que haya un juicio público, que los santos sean públicamente recompensados y que los injustos sean públicamente juzgados por sus acciones. Amén. El estado intermedio es solo temporal. En el juicio estaremos completos. Estará nuestro cuerpo resucitado y nuestra alma otra vez juntos. Entonces, eso es para que tengamos claro algunas cualidades con respecto a este juicio. ¿Alguna inquietud con respecto a esto? ¿Alguna inquietud, amados hermanos? Conclusiones. Con esto vamos a terminar. Los tres pasajes principales que hemos examinado afirman claramente que el tiempo del juicio venidero es la segunda venida de Cristo. Los resultados del juicio venidero son vida eterna y castigo eterno. Y el alcance del juicio venidero es general. En otras palabras, absolutamente universal. Estos pasajes son lo suficientemente claros cuando se los considera separadamente. Cuando se los considera juntos y en conjunción con las otras muchas referencias del juicio general en el Nuevo Testamento, son absolutamente concluyentes a favor de un juicio general en la segunda venida de Cristo que marca el comienzo del estado eterno. Entonces, así ya teniendo claro esto, yo puedo ya tener claro esto que está aquí. Con todo lo que hemos visto, es contundente, es concluyente. La segunda venida es el mismo tiempo donde se dará el juicio final. La segunda venida, la venida del Señor, la parucía, la resurrección de los justos e injustos y seguidamente el juicio final. No sabemos si es qué tanto tiempo habrá exactamente, una hora, un día, eso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que es en el mismo evento. O sea, esto que está aquí, esto, mis amados hermanos, es un mismo evento. no que yo lo he puesto así por razones de didáctica, no, pero es un mismo evento que separa este siglo del siglo venidero. Después del juicio final, usted sabe, los justos al estado eterno y los injustos, por decirlo de alguna manera, al lago de fuego. Bien. ¿Cuál debe ser nuestra convicción con respecto a estas cosas? Mire, yo le voy a decir algo. Es bueno poder tener el conocimiento de su palabra. Pero quiero decirle algo. Si usted vive todavía pecaminosamente en práctica de pecado, no le sirve de nada todo lo que hemos aprendido. Entonces, como creyentes, debemos nosotros perseverar, hacer firme, como dice el apóstol Pedro, nuestra vocación y elección por la cual hemos sido llamados. Si hay que ser diligentes, ser muy diligentes, amados hermanos, realmente estamos en los postreros días. Tal vez nos vemos esas señales mayores, esas calamidades que vendrán más fuertes. Pero debemos estar muy bien, correctamente apercibidos de cómo sucederán las cosas. Para nosotros no será novedad, si se da cuenta. Que sí tenemos que velar, porque no sabemos la hora de su venida, no sabemos cuándo pasará. En el seminario que tuvimos ahora de historia de la iglesia, me gozaba tanto y una pregunta que hice al final fue, con todo el conocimiento a lo largo de toda la historia de la iglesia que se ha venido dando, todo, pasando por todas las etapas, desde la iglesia del principio, la época de los padres, en los primeros cinco siglos, luego esa época medieval, que se extendió hasta el siglo X, XII más o menos, luego la reforma, luego el declive el declive que se da en los años 1800, 1900, con respecto a la doctrina, con respecto a la fe, y ahora un despertar al final de estos siglos. Veíamos nosotros que en estos últimos 30 años hemos visto un despertar del pueblo de Dios a la sana doctrina. ¿Por qué será así? ¿Por qué será lo que el Señor está preparando? ¿Será que vendrán los tiempos finales? Estamos en los tiempos finales, no sabemos exactamente cuándo ha de venir. Pero lo que sí estamos viendo es un volver, un despertar, un avivamiento en cuanto a la doctrina sana. A una doctrina sana, orientada en la reforma histórica. De hombres, veíamos nosotros, que dieron su vida, que fueron quemados, que fueron aserrados, que fueron cortados, desmembrados, que murieron en la hoguera por la convicción que tenían. Y nosotros estamos viviendo nuevamente eso. Lo que el Señor está preparando, debemos estar muy apercibidos. ¿Cuál es el esquema? ¿Cuál es cómo serán los tiempos finales? Ya tenemos por lo menos claro el esquema. Ya sabemos que no nos vamos a dejar llevar por el popular sistema que usted conoce ahora. Porque no vemos ahí bíblico, no vemos lo bíblico. Entonces, damos gracias al Señor por eso. Por lo que Dios está mostrando, lo que Dios está mostrando a nivel de su pueblo. Volviéndose de nuevo a una sana doctrina. Amén. ¿Alguna inquietud, amados hermanos? ¿Algo con respecto a esto? Con esto nosotros cerramos el juicio final. Y lo próximo que vamos a ver es precisamente el reino milenial. Ahí vamos a ver algunas cositas también. Después de eso veremos algo más y ahí cerraremos la parte de escatología. Bien, si no hay preguntas, vamos a orar. Gracias damos, Señor. Bendito Padre Celestial, por mostrarnos claramente en su palabra, Señor, lo que usted ha dispuesto para sus santos, para este mundo, para esta tierra. Y cómo debemos de ser, Señor, diligentes, buscando, Señor, su palabra, buscando, mi Señor, la edificación de los santos, asistiendo a nuestras iglesias locales, Señor, para poder ser fortalecidos en la fe. Ayúdenos, Señor amado. Realmente es una bendición poder conocer cómo usted da detalle, Señor, de lo que va a acontecer. Para estar preparados y hacer esa obra de evangelismo, mi Señor, que todos puedan conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias damos, a usted sea la gloria y la honra, mi Dios amado. Amén. Amén.